aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácido.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos!
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Iztapalapa. El nombre de esta delegación se debe a la antigua ciudad de Iztapalapan, que significa sobre la losa en el agua, fundada por los pulhuas entre la falda norte del Cerro de la Estrella y la ribera del lago de Texcoco. De la presencia humana en Iztapalapa es el llamado hombre de Astahuacán, al que se le atribuye una antigüedad de 9.000 años. A lo largo de la historia precolombina, el territorio iztapalpense conoció el desarrollo de diversas comunidades sedentarias dedicadas a la agricultura. Durante el periodo clásico mesoamericano, se estableció un pueblo de cultura teotihuacana en el norte del Cerro de la Estrella, Culhuacán, población fundada en el siglo VII, recibió una parte de la diáspora que inició con el declive de Teotihuacán. Durante los siguientes siglos, Culhuacán fue uno de los más importantes altépetl en el Valle de México. Tuvo un papel muy destacado en el desarrollo de la cultura tolteca y su casa gobernante dio a México Tenochtitlan, su primer tlatoani. En la época de la conquista, Iztapalapan era gobernada por Cuitláhuac, hermano de Moctezuma Xocoyotzin. A la muerte de este, Cuitláhuac asumió el mando de los mexicas y logró derrotar a los españoles en la Noche Triste. Después de la derrota de México, Tenochtitlan, la antigua Iztapalapa, fue destruida. Con la independencia de México, Iztapalapa vino a ser una de las municipalidades del Estado de México hasta la creación del Distrito Federal en 1824. Iztapalapa es un topónimo de origen náhuatl, deriva de las palabras Iztapalí adoquín, piedra labrada, agua y pan sobre. Por lo tanto, se traduce como adoquinado sobre el agua. Montemayor y colaboradores opinan que el topónimo se puede traducir como lugar donde las aguas se atraviesan. Hola, muy buenas tardes, queridos ciberescuchas. Estamos en una linda tarde de martes con nuestra querida Emma, nuestra productora del programa. Por eso estamos muy, muy contentos. Estamos en Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga, a través de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México. Y nuestro teléfono es 7587-0646. El correo electrónico es semujmorenadf@gmail.com. Y nuestro Facebook, Secretaría Morena de Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. También los invitamos a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa ¿Y los indios qué? Con el licenciado Guillermo May. Le mandamos muchos saludos al Inge Varguitas y al Cuasi, nuestro querido Cuasi. Esta tarde vamos a estar con las compañeras de la delegación Iztapalapa, pero más tardecito, porque antes que nada tenemos varias noticias, como siempre, unas agradables, pero otras desgraciadamente muy, muy tristes y desagradables. Jaime Avilés falleció, acaba de fallecer. Él nace en la Ciudad de México en 1954, muere hoy 8 de agosto del 2017. Él fue dramaturgo, periodista, narrador, cronista, ha sido marinero, actor de carpa, activista político y creador de conejos. Desde 1995 publicaba una columna política en el diario La Jornada. Dos de sus crónicas forman parte de la antología A ustedes les consta, de Carlos Monsiváis. Su obra ha sido traducida al francés y al italiano. Le damos una despedida a Jaime Avilés y con más sentido pésame a toda su familia, que debe estar pasando momentos muy, muy difíciles. Fallece también el caricaturista Eduardo del Río Rius. A los 83 años de edad, falleció este martes el caricaturista, escritor e historietista Eduardo del Río Rius. Él es creador de las historietas Los Agachados y Mis Supermachos, y de los libros como 500 años fregados pero cristianos, La truculenta historia del capitalismo o la serie propedéutica que inició en 1966 con Cuba para principiantes. Además creó revistas de humor político como La Gallina, El Chahuistle, Marca Diablo, La Garrapata, así como El Chamuco y Los Hijos del Averno. El pasado diciembre recibió el primer reconocimiento de caricatura Gabriel Vargas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Museo del Estanquillo por ser un referente cultural en México. También fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo en caricatura en 1987 y con la Catrina en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el 2004. Pues un adiós a nuestro querido Eduardo del Río Ríos y nuestro más sentido pésame a todos sus dolientes. De verdad, lo sentimos mucho. Es una, más bien son dos grandes pérdidas para la humanidad. Y pues comenzamos con nuestro programa con Radio AMLO, precisamente, y tenemos otra gran noticia. Está precisamente Emma con nosotros, que por cierto, bravo, muy contentas de que nos acompañe. Buenas tardes, Emita.
Hola, Anita, muy buenas tardes a todos los que nos hacen favor de escuchar. Yo les agradezco porque me han llamado a mi móvil particular a efecto de pues de preguntar por mí, por mi salud, y que si ya no voy a regresar, y es algo que me da mucho gusto, ¿no? Saber okay. Que hay personas que sí están, pues un poco...
Todos te queremos.
Yo sé, muchísimas gracias. Pues sí, ya les comentaba la compañera Anita que pues tristemente soy portadora de una situación que no es nueva, que desgraciadamente es algo que está sucediendo continuamente. Es una queja, una súplica que se haga justicia. Estoy con el compañero de Morena, Paco Carrillo, que sí. Nos pidió pues que le diéramos voz a la ingeniera química Cecilia Sánchez. Voy a comentar brevemente
de todo lo que sucedió, que
está sucediendo, a reserva de que el compañero Paco Carrillo vía telefónica nos explique con más detalle de esta situación tan lamentable que es algo muy muy triste y es algo muy frustrante, y es increíble que a estas alturas pues se sigan dando estos acontecimientos tan desagradables en contra de las mujeres. Les comento que, bueno, ella es Cecilia Sánchez, es ingeniera química y es trabajadora de Pemex. Ella está allá en Coatzacoalcos, Veracruz. Me refieren que ella fue agredida en abril, física y sexualmente. Esto pues la llevó a hospitalizarse 15 días aproximadamente de la situación tan tan difícil en la que le dejó este agresor, y posteriormente ella pues quiso denunciar ante autoridades y ante el propio Pemex de esto que le había sucedido, y lamentablemente, como siempre ha sido, ¿no?, como es algo común, pues no hicieron nada. Incluso pues le comentaban que se quedara callada y cosas por el estilo. El punto es que tristemente, desgraciadamente, pues hubo voces que sí se alzaron, y entre ellas la voz de la diputada Rocío Nale, que ella es una mujer que siempre ha estado codo a codo con todas las mujeres en estas situaciones de feminicidios y de agresiones contra nosotras, ¿no? Finalmente pues le siguen amenazando a la química Cecilia, y el viernes pasado me refieren que fue agredida nuevamente por estos sujetos, y finalmente pierde la conciencia, fue nuevamente física y sexualmente agredida, pero esta vez la amenazaron y le dijeron, ¿no?, que esta nueva agresión había sido porque los había denunciado, porque había denunciado esta situación, y entonces pues fueron con más saña, con más agresión y la amenazaron, ¿no? Es la situación por la cual estamos dando a conocer este hecho, pues porque vamos a denunciar, ¿no? Entonces, ella está ahorita en el hospital, gravemente herida, y pues toda la gente que está alrededor pues están frustrados porque finalmente ni siquiera el Ministerio Público la ha ido a ver, a entrevistar para que declare, ¿no?, sobre esta nueva situación. Entonces tenemos en la línea telefónica al compañero Paco Carrillo, que él nos va a comentar con más detalle y pues de una manera más precisa toda esta situación y el alcance que ha tenido. Lo voy a poner al micrófono para que él nos explique. Sí. Compañero Paco, muy buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
Estamos aquí al aire y si pues el micrófono está abierto.
Muy buenas tardes, compañero Francisco Carrillo. Bienvenido, aunque sea vía telefónica, a nuestro programa.
Muchas gracias. La verdad que agradecemos mucho a Radio AMLO su interés en estos casos. Estamos profundamente indignados aquí en el equipo de apoyo de la diputada Nale, de este caso, de nuestra compañera trabajadora de Pemex, como ustedes lo han estado presentando, que fue agredida en su centro de trabajo. Bueno, el año pasado lo fue por primera vez. Realmente Pemex ha dado una respuesta absolutamente tibia y timorata para actuar al respecto, y no se diga, las autoridades no han hecho absolutamente nada. El delincuente sigue suelto, tan suelto pues que ya lo volvió a cometer estos últimos días. La compañera está hospitalizada, efectivamente, sometida ahora a las amenazas directas de tipo este, y no cuenta ella ni con la solidaridad de la empresa, ni mucho menos del sindicato. Ambas instituciones están totalmente desgastadas y desgastadas, no cumplen mínimamente con su obligación de proteger a sus trabajadores. Y estamos tratando de implementar la solidaridad hacia la compañera para protegerla, por un lado, que es quizás ahorita lo que más nos preocupa, y por otro lado, pues para exigir responsabilidades. En eso nuestra compañera Rocío Nale, en unos minutos ya va a estar aquí, viene ella de la comisión permanente en la cual participo el día de hoy, y ya estableceremos una estrategia más específica de seguimiento y de exigir responsabilidades. A mí es algo que me tiene profundamente indignado, porque ustedes han de saber que yo fui secretario de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas, y nosotros somos un sindicato en el cual, bueno, afortunadamente este tipo de eventos nunca se dieron en esa gravedad en nuestros centros de trabajo, pero cualquier agresión a una compañera, de inmediato era el aparato sindical movido en solidaridad con ella para cuidarla, resguardarla y poner las cosas en orden. Aquí las instituciones existentes allí, porque este es un accidente de trabajo, un accidente grave en el centro de trabajo, en una instalación estratégica del Estado, como es el complejo Cangrejera, complejo petroquímico Cangrejera, ahí en Coatzacoalcos, y la verdad es que están estas instituciones tan desgastadas y tan manipuladas ya por intereses oscuros y desgastados, que ya no funcionan a favor del trabajador y de quienes fueron designados. Entonces, pues estamos en esa pelea, agradecemos muchísimo su solidaridad y esperamos tenerlos al tanto. cuál es el curso de los acontecimientos, tanto en el terreno de la protección de la compañera, como pues igual yo supongo ya de la organización de trabajadores en torno a temas como este, ¿no? Porque me dicen que no es el único caso, que ha habido otros intentos de agresión en el mismo centro de trabajo.
¡Qué barbaridad!
Pues qué lamentables hechos y qué triste, como bien refiere usted, compañero, que finalmente no es el único. Y yo creo que sí se tiene ya que proceder en algo contundente para que esto pare, ¿no? Porque independientemente de que sea mujer, pues es trabajador o trabajadora, porque puede pasar también... Sí, porque es adentro de su lugar de trabajo, donde debería de haber, pues,
todas las garantías,
exactamente, y tendría que haber una seguridad extrema, dado la situación de que, pues, hay, ¿no? Hay para poder garantizar, porque no estamos hablando de una empresa con algún tipo de limitaciones, ¿no? Entonces esto pues agrava más la situación por ser mujer y porque no deben de darse estos casos a este nivel, y cosa que está sucediendo, ¿no? Entonces, sí, porque pues en la calle se expone uno a muchas situaciones, pero dentro del lugar de trabajo sí ya es deben de hacerse responsables de esta situación. Sí, porque están siendo muy omisos en cuanto a lo que está sucediendo, totalmente.
Están siendo omisos y eso los vuelve directamente cómplices.
Por supuesto que sí.
¿Cómplices del tema?
¿Hay alguna situación ya de manera legal? Porque estaba yo escuchando que desde abril del año pasado, ¿no? ¿Refiere usted?
Sí, abril fue la primera agresión.
¿Se levantó algún tipo de acta, alguna situación?
Sí, claro. Se levantó denuncia del público. Obviamente dice el público, el científico no ha hecho absolutamente nada para investigar el hecho, ¿no?
Pues tal vez así que, como bien dice usted, ¿no? Se volvió a hacer lo mismo en el mismo lugar y todo esto. Entonces...
Total impunidad, ¿no?
Total impunidad.
Definitivamente ya es un estado lamentablemente sin ley. Es un estado que está siendo olvidado en todos los sentidos, y desgraciadamente pues en la situación de la seguridad es inaudito que esté sucediendo todo esto, porque ya vemos los tristemente célebres casos. Lo de los niños a mí todavía me tiene que con una situación de veras es espantoso que se sigan permitiendo todas estas cosas.
pues definí. Perdón. Pues sí, definitivamente pareciera que tienen como que esa consigna, ¿no? Se suena muy terrorífico y suena muy
sí, suena muy feo, pero
sí.
Pero sí lo llega uno a pensar que hasta formaría parte de una actitud deliberada, ¿no?
Sí, porque como dices, son muy repetitivos los accidentes. Y cada vez son más severos, más sanguinarios, más fuera de lo normal, llamáramos de alguna forma.
Así es. Sí, tuvimos hace poco el incendio en la Santa Cruz, que fue un incendio espantoso, ¿no?
Sí, tuvimos conocimiento. Son débiles en cuanto a que siempre son las más rechazadas, son las que están orilladas a situaciones más adversas en ese sentido.
Porque,
exactamente. Sí, de discriminación, ¿no? Que ha sido algo patente durante muchos años y es increíble que a estas alturas de la vida, en pleno siglo XXI, dicen por ahí, seguimos sufriendo. Las mujeres, ¿no? La mayoría de las mujeres de este tipo de arbitrariedades y de violencias. Entonces, y es muy triste, retomando un poco lo que usted menciona, finalmente pues es el neoliberalismo lo que está provocando todo este aquelarre, ¿no? Toda esta situación tan desafortunada y tan violenta y tan, exactamente, tan desalmada, porque ya ni qué nombre encontrarle, es algo que no es.
Así es, compañero. Así es que, pues la verdad, les agradecemos mucho su interés y su disposición a dar a conocer este doloroso caso.
Y aquí, pues desde aquí le mandamos a ella y a todos ustedes que están involucrados y que están apoyando, pues un abrazo muy, muy fuerte. Y un abrazo muy, muy sincero de parte de Guadalupe Juárez, que es nuestra secretaria de Morena Mujeres en el Distrito Federal, Ciudad de México, y de parte de todo el colectivo de mujeres. Y estaremos atentas a cómo vaya esto, y con todo gusto serán bien recibidos, ya sea vía telefónica o ya sea que nos hagan favor de acompañarnos personalmente. Claro que sí, pues les mando un abrazo y pues que tengan muy buena tarde.
Muchas gracias
a ustedes.
Un abrazo muy fuerte a ustedes y continúen en su lucha, que es tan importante para todos nosotros.
Muchas gracias, Francisco Carrillo. Un saludo y un fuerte abrazo desde Morena Mujeres Trabajando.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Y continuamos en esta linda tarde de martes con miles y miles de noticias y de situaciones, precisamente, otra mala noticia. Eri Soriano de Morena nos manda un comunicado, una noticia. Una mujer más ha sido asesinada en el Estado de México. Su pequeño hijo no puede comprender aún que mamá no está de guardia y que no va a volver. Su madre era médico y se dirigía a trabajar en un poblado del estado más peligroso del país, el Estado de México. Para una mujer, el niño lo más peligroso para una mujer. El niño no tiene edad para saber la forma en que su madre fue privada de la libertad y brutalmente asesinada, pero nunca podrá comprenderlo porque los adultos tampoco lo entendemos. La doctora Jessica Sevilla Pedraza desapareció el 4 de agosto alrededor de las 16 horas en la carretera Naucalpan-Toluca. Su familia interpuso una denuncia con los hechos en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ante Rubén Omar Piña Hernández. El día de ayer, 6 de agosto, fue encontrado su cuerpo sin vida en un paraje de Huixquilucan con evidencia de extrema tortura y una muerte atroz, incomprensible en alguien que se dedicaba a preservar la salud y la vida. Hoy falta una mujer más en su hogar, un médico más en la lista creciente de médicos muertos con violencia en el país, en medio de un ambiente de desacreditación de nuestra profesión en los medios de comunicación masiva, ya que sin acusación formal ni sentencia, y la mayoría de las veces sin fundamento, cualquier comentario negativo o queja sobre el quehacer médico se convierte en noticia y se expone la identidad, el prestigio y la seguridad del México al escarnio público, ignorando que hay tantos casos de éxito diario como médicos hay en el país. Y que los resultados no favorables en la salud tienen más que ver con una falta de educación y compromiso personal de la población y con un sistema de salud que no es suficientemente eficiente y que carece de recursos para la atención efectiva. Hoy falta un médico más en el estado más densamente poblado. Mujer, madre, hija y compañera, los médicos del Estado de México y de todo el país, así como todas las mujeres, estamos consternados por esta escalada de violencia en nuestro gremio, dicen. Las mujeres nos sentimos inseguras en el Estado de México y en todo el país. Nuestras familias y amigos tienen miedo por nosotras. Exigimos al gobierno que tome cartas en el asunto de manera urgente. Exigimos trabajar con seguridad y con respeto a nuestros derechos como profesionales y que se respeten nuestras garantías constitucionales como ciudadanas, con vigilancia efectiva, con impartición de justicia eficaz y oportuna, que se hagan campañas de educación sobre nuestra actuación y de concientización sobre los derechos de la mujer. Exigimos justicia para la doctora Jessica Sevilla Pedraza y para todas las mujeres muertas en el Estado de México y el país. Exigimos que el Estado se encargue de la manutención, la educación y el apoyo psicológico para su hijo y su familia. Expresamos nuestro repudio a la violencia y juntos clamamos que ya basta, ni una mujer más violentada, ni un médico más violentado. Hacemos de su conocimiento nuestra enfática protesta, esperando una pronta respuesta con acciones. Atentamente, las mujeres. Y desafortunadamente es todos los días una noticia desagradable, una situación, una mujer más violentada, una mujer más en la que pasan sobre sus derechos. Y bueno, pues ya está con nosotros nuestra querida Magda Ledesma de la delegación Iztapalapa. Pero vamos a una pausa musical para aligerarnos un poquito de tanta noticia y tanta situación tan fuerte que estamos viviendo.
Pues si me permites, yo les agradezco la atención prestada a esta situación y pues seguiremos dando paso a esto y vamos a continuar viendo cómo se va desenvolviendo este caso de la compañera, la química Cecilia Sánchez, y en cuanto haya más información, con gusto pues la transmitimos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
Gracias a ti, querida Emma.
Se quedan en su casa y en su estación.
Gracias, Emma. Liliana, canta Liliana Felipe, tema Nos Tienen Miedo. Gracias, Emma.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
En esta linda tarde de martes, el teléfono de la Secretaría de Mujeres es el 7587-0646 y también nos pueden contactar en el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría de Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Les decía que continuamos con la delegación Iztapalapa y está con nosotros nuestra querida Magda Ledesma. Hola Magda, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Me da un gusto estar nuevamente aquí en el programa de Mujeres Trabajando. En esta ocasión, pues, dando la importancia de la militancia de las mujeres dentro del Morena. Creo que es una parte fundamental para las mujeres participar, estar activas en todas estas diversidades que hay ahora y que pues por tanto tiempo nos fueron negados, ¿no? Por mucho tiempo nos fueron negadas esas posibilidades. Creo que el partido que más posibilidades ha dado es Morena. Por eso pues es un orgullo estar dentro de Morena, estar dentro de las militancia, de los comités de base y pues ahora participando pues en las actividades que son requeridas, ¿no? Dentro de las mismas necesidades que una mujer requiere, porque ya no basta solamente con ser la ama de casa, no. la cuidadora de sus hijos, del marido. Creo que ahora ya es eso rebasa, ¿no? Nos rebasa totalmente y tenemos que tener una visión más amplia y participar, o sea, sin temor. Podemos equivocarnos, podemos tener muchos errores porque pues, no nacimos políticas, pero la importancia de participar es fundamental para el crecimiento del partido y del mismo país. Nos lo demanda por tantas injusticias, por tanta impunidad, por tantas cosas violentas que ahora estamos viendo, como el caso que acabas de mencionar de la doctora, que no es el único, que son muchos. Y que pues realmente es muy lamentable todo esto que está sucediendo en México.
Así es, Magda. Para empezar, somos polifacéticas. Tenemos muchas facetas en nuestra vida y claro que no nos encasillamos en ser amas de casa. Que aunque déjame comentarte, porque viene a colación esto, el ser implica ser muchas profesiones inmersas en una sola. Y siempre hemos tenido ese rol todas las mujeres, pero además ahora también tenemos que salir precisamente a la vida pública, tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a luchar por los derechos, tenemos que ser cada día más, aparte de ser amas de casa, aparte de hacer todo ese tipo de cosas, también cambio a Citrón de un fandango. Perdón, es que me acordé de un juego de cuando éramos chiquitos, cuando mis hijos estaban chiquitos. A Citrón de un fandango, sango, sango. El cambio de micrófono. Les comentaba.
Pero fíjate que sí, tienes total razón en eso, pero yo sigo viendo esa parte de que hay muchas mujeres que siguen en ese rol y que tienen muchos problemas con sus parejas y con su familia, o sea, familia política. Entonces, el hecho de que tú salgas a trabajar muchas veces ya lo ven de otra forma, ¿no? Que quieres ser liberal, libre, andar en otras cosas. Y aquí lo que hay que quedar así, tener bien firmes, es eso, que tú eres dueña de tus decisiones, decía yo. Buenas o malas, te equivoques o no te equivoques, son tus decisiones. Pero yo creo que aquí lo importante es eso, que tú tomes tus propias decisiones sin temor a que tu pareja o tus hijos te lo recriminen. O sea, a mí me ha costado trabajo, a pesar de que tengo el apoyo de mi marido y de mi hijo. Sí me ha costado trabajo también, porque muchas veces dicen, es que tu mamá te dedicas mucho a Morena, ya te olvidaste de nosotros, ya no compartes con nosotros. Yo he dejado convivios familiares, y creo que todas
lo hemos hecho.
Hemos dejado cosas importantes también de la familia. Mis propias hermanas a veces también me reclaman, oye, pues ya tengo que sacar cosita contigo, porque
así
no
es.
Vienes a las reuniones, no estás cuando se te requiere, a veces sí es imposible, dejas parte de tu vida en esto, dejas parte de la convivencia por estar en esto. Entonces, eso también sí hay que hacerlo muy enfático, y porque pues ahora estamos viendo en la entrada ahorita de tantos otros fuerzas que están entrando, que pues tienes que defender también tú tu postura y lo que has hecho dentro del partido, ¿no?
Por supuesto, porque es un trabajo que se hace constantemente y muchas veces demeritan el valor del trabajo de las mujeres. Esto yo creo, creo que no me equivoco, es un cambio que se ha ido dando paulativamente, Magda. No es fácil para la familia, no es fácil para el mundo, para la vida, para toda la gente, darse cuenta de repente que el mundo ya cambió. Como decía Emma hace un momento, en pleno siglo XX, siglo XXI, ya estamos todavía con situaciones atávicas. ¿Pero por qué? Porque cambiar una forma de vida, una costumbre, una forma de pensar que viene de siglos atrás, que no es de ahora, es muy, muy complicado. Nos ha costado mucho trabajo y tenemos muchas antecesoras que han luchado precisamente para que hoy tú y yo salgamos a trabajar, salgamos a desenvolvernos y desarrollarnos profesionalmente en un partido político, en una empresa o en diferentes actividades, y tenemos ya el derecho de poderlo hacer, aunque tenemos también las limitaciones, como el caso que nos acaban de comentar de Coatzacoalcos, Veracruz, de Pemex, que nos acaban de comentar que la diputada Nale precisamente está tomando el asunto, ¿no? Para que podamos apoyarla, porque es una mujer que está amenazada, que está hospitalizada, que está golpeada y vuelta a golpear, y que todo esto viene desde hace un año y que ni siquiera las mismas autoridades ni el Ministerio Público se quieren meter porque está amenazada y hay muchísimo problema. Entonces, todas esas situaciones, como decías también, el asesinato de la doctora en el Estado de México, que en la carretera México-Toluca, o sea, ¿cómo es posible que se estén dando esas situaciones? Y que además, también te voy a poner el caso de la maestra Delfina Gómez Álvarez, ¿no? Es una situación política, es una situación política que hay una discriminación, no, a pesar de que ganó, de que es la gobernadora, de que ganó, de que arrasó, o sea, a pesar de eso están haciendo su fraude y están precisamente quitándole la oportunidad de estar gobernando, de tomar la gobernatura. Precisamente hoy, voy a hacer un pequeño paréntesis hablando del Estado de México, la cita se dio a las 9 de la mañana, hay un mitin político que continúa todavía, hay un mitin político y un plantón que se está dando hasta nuevo aviso, porque precisamente estamos con le van a dar la constancia, abrieron sesión en el IEM en Toluca, en el Estado de México, y se está dando la constancia, se le quiere dar la constancia a Del Mazo, la constancia de que ganó, y no ganó, no es cierto. Pero hoy hizo una declaración muy fuerte precisamente Delfina Gómez Álvarez y Horacio Duarte, que es el presidente estatal del partido del Estado de México, y da la declaración de que se van a ir a las instancias necesarias, se va a solicitar la anulación de las elecciones ya del Estado de México, se van a solicitar ya la anulación de las elecciones dado el fraude que se dio, y se va a recurrir a instancias internacionales, lo comentó Delfina Gómez Álvarez, para precisamente que fueron los observadores y hay testigos de que el fraude electoral estuvo a todo lo que da. Entonces ahí no para, no va a ser el gobernador, porque no tiene derecho a hacerlo, ¿no? Y tienen todas las herramientas y todo esto va a avanzar, y eso cae dentro de lo mismo que comentabas, que no entienden todavía o no te pueden dar el espacio. Muchas veces la familia nos llega a frenar un poco, ¿verdad?
Pueden dar el espacio. Y pues sí, te digo, muy lamentable esto de la maestra Delfina, porque pues todos sabemos a todas luces que ella fue la que ganó, que ella tuvo la mejor votación, que no fue esto, no lo estamos sacando de la manga, ¿no? Ahí están las pruebas, y hubo muchas pruebas.
Todas las sábanas.
Y hay las fotos que tomaron, todas las evidencias, vamos, y aún así, quieren hacer nuevamente gobernador a un espurio, una persona que no lo ganó, que falsamente lo quieren hacer como una persona muy muy recta y subirlo igual que como a Peña Nieto, ¿no? Y exactamente por eso, por estar en el grupo de ese grupo de gentes que se han apoderado de México. Y sí, es muy lamentable, y yo creo que sí, no tenemos que dejarlos nuevamente, porque es como cuando el fraude del 2006 y del 2012, entonces es repetir y repetir lo mismo. Yo creo que sí tenemos que hacer algo a fondo, no sé, el apoyo tiene que ser total a la maestra Delfina, porque realmente ella lo ganó, ella se lo merece. Ella merece estar ahí, y no lo digo nada más porque estoy dentro del partido que ella participa, sino como ciudadana, como una mujer común y corriente que se da cuenta de todas las falacias que hace este gobierno, una espurio y cobarde, porque son cobardes al tratar siempre de querer imponer su voluntad sobre un sistema corrupto y podrido.
Déjame comentarte que precisamente están tratando de verlo como, o se sienten como si fueran un principado, ¿no? El abuelo gobernador, el hijo gobernador, y ahora quieren que el nieto sea gobernador, como si el, si se pasara la corona a los hijos y se heredara. Eso es imposible, eso no puede suceder. Claro, todos tienen derecho de tener una carrera política, pero si el pueblo no los quiere, aquí, porque comentaba precisamente y muy atinadamente comentaba Horacio Duarte, Vladimir, el diputado Vladimir, decían que no es, o sea, que no es el que tiene el poder por el poder, o que tiene el poder para poderlo ejercer y ayudar al pueblo. ¿Quién los escoge? Realmente el poder lo tiene el pueblo, porque el pueblo es el que vota y los escoge y los pone ahí para administrar, para una administración de los recursos, de la seguridad, de la salud, etcétera, etcétera, para administrar.
Sí, pero no puede ser para nada más para un beneficio propio, que es lo que hemos visto con todos estos candidatos del PRI, que es un beneficio personal.
Es el pequeño grupo de Tlacomulco que lo ha hecho así.
Que no es para la mayoría del pueblo, es nada más para ellos, son para sus vanidades y beneficios de querer tener más y más, y a costa de la gente pobre. Con 50 millones de pobres en el país no se puede hacer eso. O sea, creo que tienen que ser también competitivos, o sea, tienen que aceptar su derrota. No pueden seguir nuevamente con lo mismo de querer imponer. O sea, eso ya no lo podemos permitir.
No, de ninguna manera.
Como gente pensante y que estamos en la lucha de un cambio verdadero, no podemos hacerlo, no nos podemos permitir ese lujo, porque muchas veces dicen, se lleva muchos años la transformación, pero yo no me conformo con esa frase. Yo creo que yo también quiero ver, no a lo mejor a grandes dimensiones, pero sí lo quiero ver palpable, y lo quiero ver ahorita que estoy aquí todavía, no estar ya vieja o muerta, ¿no? O sea, yo lo quiero vivir ahorita. Creo que todos tenemos ese derecho de querer vivir una vida digna, una vida plena, con todas las garantías, como la salud, la educación, el trabajo, un empleo bien remunerado. Y ahorita estamos en una situación de que nada más son ciertos grupos, el 1%, para no ir muy lejos, es el que tiene esos beneficios, y no nosotros. Nosotros siempre tenemos que estar a la disposición de este tipo de gente. Yo creo que no.
No, no nos merecemos como ciudadanos, como demócratas que somos, no nos lo merecemos. No hemos tenido la capacidad de hacer respetar la democracia. No hemos tenido la capacidad porque este gobierno nos ha querido someter de una u otra forma. Publican muchas cosas de Venezuela, que vamos a hacer como a Venezuela, atemorizan a mucha gente que les van a quitar sus casas, que vamos a tener un deterioro en la vida como lo tuvieron en Cuba.
Sí, eso cuento muy viejo. Muy
bueno, sí, muy viejo. Y pero sabes que la gente se lo sigue comprando de igual forma. Hay mucha gente que está atemorizada, que yo te puedo dar testimonios de la gente que está atemorizada, porque les mandan información, pero información muy mal argumentada. Sin embargo, cuando se desconoce, cuando no se tiene un conocimiento pleno de una situación, o no se conoce una situación, lo crees. Yo también fui engañada, y a mí me da mucho coraje. Un tiempo yo fui muy engañada, que me decían, es que nos quieren quitar nuestras casas, nos quieren quitar eso, nos quieren quitar todo. Yo, ¿cómo? Pero nos tratan como tontos, porque nos engañan hasta que te informas.
Exacto, de no informarse, de no leer, de no investigar. Esa historia la traen desde años atrás.
Desde el 2006 o antes.
Yo nunca me tragué ese cuento,
yo sí, pero ¿sabes qué hice? Me puse a investigar, me acerqué precisamente porque hay muchos, el periódico de Regeneración, ay, perdón, me espanté. El periódico Regeneración tiene mucha información y eso todos los militantes de Morena lo reparten. Pero además también están estos medios de comunicación, nos hacen un cerco informativo para que no podamos expresarnos. Pero gracias a Radio AMLO, que precisamente el 30 o el 31 de julio cumplieron, 30 de julio. 30 de julio fue el aniversario precisamente de Radio AMLO, que ya tiene 11 años de haber roto el cerco informativo precisamente, y les agradecemos que nos da este espacio de Morena Mujeres Trabajando a través de la Secretaría de Mujeres. Entonces, nos da la oportunidad de llegar a todos nuestros ciberescuchas y de poder transmitir en vivo y transmitir toda la información y que estén informados en el momento de todo lo que está sucediendo, así como todos estos anuncios y avisos que hemos oído, que nuestros compañeros, nuestros amigos de Facebook, yo creo que no lo escucharon porque teníamos ahí un problema técnico. Tenemos un problema técnico y no podíamos transmitir en un principio por Facebook. Antes de que llegara, hicimos varios anuncios. Por ejemplo, comentamos y dimos el pésame a la familia de Eduardo del Río Ríos. Fallece el caricaturista Eduardo del Río Ríos. Y también fallece Jaime Avilés, precisamente hoy, que él era columnista de la jornada, ¿verdad? Entonces, pues nuestro más sentido pésame a su familia, a todos los dolientes.
Lamentable pérdida de dos grandes, pero pues sí, desgraciadamente la vida así es.
Precisamente en el meeting de hoy, José Ramón, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán pidió un minuto de silencio para cada uno de ellos, precisamente por la sensible pérdida, porque estuvimos, como les comento, en Toluca, que siguen allá todos los compañeros y hubo declaraciones muy fuertes. Entonces se va a seguir la lucha en el Estado de México, se va a seguir peleando, se va a pedir la anulación de las elecciones del Estado de México, que es una gran noticia, y se va a acudir a las instancias internacionales. Son declaraciones que dio hoy el presidente estatal de Morena, Horacio Duarte, y Delfina Gómez Álvarez, precisamente en el meeting. Y continuamos con todo nuestro programa y con todo lo que nos trae la compañera de Iztapalapa. Y nada más quiero mandar primero un saludo y un beso grande hacia Tampico, Tamaulipas, al viejito de Tampico, a un niño él se autollama Pipa y Gordo. Un beso grande, y a Fernandita, un beso muy grande para ellos. Y un beso a Aguascalientes, para todos los que nos están escuchando de Aguascalientes, un beso muy grande.
Así es, un saludo.
Un saludo grande y un abrazo fuerte. Y continuamos, quiero comentarles nuestro comercial. El trabajo más importante, uno de los trabajos más importantes que tiene la Secretaría, es la Escuela Itinerante de Formación Política para las Mujeres. Esto se va a dar lugar, va a ser el 26 de agosto, precisamente el 26 de agosto a las 10 de la mañana, de 10 a 1 y media, vamos a tener nuestra escuela itinerante. Para nosotros es un gran proyecto porque nos sumamos, Morena apuesta a la educación y nos sumamos, la Secretaría de Mujeres se suma a esa educación y ve precisamente por las mujeres. Entonces, vamos a tener en todas las delegaciones y la sede de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, que se unen las dos. La sede va a ser en Avenida del Rosal, número 86, Colonia Molino de Rosas, en la delegación Álvaro Obregón. El tema es identificando problemas femeninos para ejercer el liderazgo político. En la delegación Azcapotzalco, la sede es calle Sauces, número 560, ejido de San Juan Tlihuaca, delegación Azcapotzalco. El tema es el ABC de los derechos humanos de las mujeres. En la delegación Cuauhtémoc, la sede es Casa de la Cultura Santa María la Ribera, en Jaime Torres Bodet, número 162, precisamente en la colonia Santa María la Ribera. El tema es protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. En las delegaciones Iztacalco y Benito Juárez, la sede va a ser Casa Morena Pantitlán, calle Guadalupe sin número, esquina calle 5, colonia Pantitlán. El tema es sustentabilidad con enfoque de género. En la delegación Coyoacán y Tlalpan, las delegaciones Coyoacán y Tlalpan, la sede será en Avenida San Fernando 520, colonia Tlalpan Centro. El tema es dirigiéndome con perspectiva de género para reconocer la participación política de las mujeres. En las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, la sede será calle Coahuila número 17, esquina Juárez, colonia Cuajimalpa Centro. El tema, mujeres y organización. En las delegaciones Gustavo Amadero y Venustiano Carranza, la sede será en Tapicería 119, esquina Hortelanos, colonia Morelos. El tema es propuestas políticas sobre el cuerpo de la mujer. Delegaciones Iztapalapa y Tláhuac. La sede será calle Mar de los Humores, manzana 109. Ah, no.
Me toca a Iztapalapa. Pues, andador número 10.
Andador.
Colonia Tepalcates.
Andador número 10, colonia Tepalcates. El tema será empleo, salario y derechos laborales de las mujeres. En la delegación Milpa Alta será la sede Constitución número 157, segundo piso, barrio Los Ángeles, Villa Milpa Alta. El tema, comunicación digital para las mujeres. Y en Xochimilco, calle 16 de septiembre, número 131, colonia Barrio San Pedro, entre Cuauhtémoc y Cerrada de Morelos. El tema es reconociendo la adversidad para el empoderamiento de las mujeres. Y hablando de Xochimilco, quiero mandarle un beso grande y un fuerte abrazo a nuestra querida diputada Juanita Juárez, que está precisamente cumpliendo años esta tarde, este día. Muchas felicidades, te mandamos un fuerte abrazo, Juanita, y que tengas un día maravilloso. Muchos días de estos con salud y con mucha felicidad y mucho amor. Un beso grande desde la Secretaría de Mujeres. Y continuamos precisamente con nuestra compañera Magda Ledesma. ¿Que vamos a dar saludos? ¡Sí! Vamos a dar saludos
a Lupita Mote.
Hola, Lupita Mote. Carri On.
Desde Poza Rica.
Poza Rica, Veracruz. Bravo, Poza Rica. Juana Fidel.
Javier Bautista.
Hola, hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos.
Vargas Cruz, José Luis Valdés.
Hola, hola.
Yáñez, Margarita de Luna. Fernando Hidalgo, Alfonso Portillo, Martín Lizárraga.
Mucho gusto, hola, hola, gusto en saludarlos. Bautista, hola, Luis, Javier.
Luis Lázaro, Cristian Piña, Agrupación Sonido.
Agrupación Sonido Simbao. Simbao.
Simbao, Simbao.
Simbao, Agrupación Simbao. Sonido Simbao. Hola, hola, buenas tardes.
Ana Duarte. Duarte.
Hola, Ana.
Gustavo Vera, Lisbeth Lala.
Hola, Lisbeth.
Laura Morena.
Hola, hola.
Luis Vargas Valadez.
Es Laura Mena. Hola, Laura, ¿qué tal?
Perdón. José Luis Vargas Valadez. Florinda.
Hola, hola.
María, Samuel Villalobos y Vicencio
Gustavo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Es un placer tenerlos esta tarde de martes con nosotros. Encantada de saludarlos y de verlos, de que nos estén escuchando, de que estén con nosotros y de que nos acompañen en esta linda tarde, porque sí, de verdad, es una linda tarde.
Es calurosa, pero...
Sí, muy calurosa. Les voy a dar los teléfonos nuevamente y los datos de la Secretaría para todas las personas que estén interesadas en el curso, bueno, no curso, sino en la Escuela Itinerante de Formación Política para las Mujeres, y para todos aquellos que estén interesados en algún tema o alguna duda que tengan, para poderse comunicar a la Secretaría. El teléfono es 75 87 06 46. El correo electrónico es cemugmorenadf@gmail.com, y en el Facebook, en la Secretaría de Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Tenemos también nuestra revista. Nuestra revista En Voz Alta, un orgullo de todas las mujeres, porque de todas las mujeres de la Secretaría de Morena, porque tenemos que hablar en voz alta, que se escuche nuestra voz. Y precisamente por eso tenemos estos espacios, estos micrófonos y esta revista, para que nuestra voz sea escuchada, para que podamos llegar a todos los lugares y que podamos expresarnos. Para los que... Las personas que están muy lejos, sino que no pueden tener o no llega la revista hasta allá, tenemos precisamente la revista electrónica En Voz Alta, www.envozaltarevista.wordpress.com. Para que puedan tener acceso todos de cualquier lugar, de cualquier parte del mundo, nuestra revista ya puede llegar hasta ustedes. Es www.envozaltarevista.wordpress.com. Y un saludo. Muchas gracias por sintonizarnos a todos, pero de Poesía Morena y Algo Más. Es un programa que comienza cuando nosotros terminamos, con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar, desde la hermosa Mérida. Le mandamos un beso grande y un fuerte abrazo, y no se olviden de sintonizarla justo cuando nosotros terminamos. Y continuamos con Magda. Magda, traes muchos temas preparados. Esta tarde yo sé que querías hablar precisamente de toda la problemática de la mujer en la política, porque no es fácil. No es fácil porque tenemos las limitantes primero del hogar, primero de la familia, como dice Magda, y luego, como le pasa a la maestra Delfina, ¿no?, que no la quieren dejar, que hay discriminación política y femenina.
Exactamente.
¿No? ¿Por qué? Porque es mujer, y porque es hija de un albañil, y porque no tiene la capacidad. Ha demostrado que la tiene y sigue en pie de lucha, y sigue y no se va a dejar. Y todos no nos vamos a dejar, porque no vamos a permitir que vuelvan a pasar sobre de nuestros derechos. ¿Verdad?
Así es. Pues miren, me decían que hablara más fuerte, pero lo que pasa es que estaba apagado mi micro, lo siento. Porque estaba hablando fuerte, yo sí, siento, claro, que estaba hablando a una modulación más o menos, pero sí, era ese detalle. Pero bueno, pues sí, realmente pues comentábamos eso, que la importancia que tiene la participación de la mujer en todos los ámbitos, pero sobre todo ahora en la política, porque pues sí, era así como que nos daba miedo, nos daba temor precisamente porque era parte donde participaban más hombres que mujeres, ¿no?
Claro.
Aunque sí había participación de mujeres, pero era mínima y siempre ha sido el temor pues enfrentarnos a los hombres por esa situación de gandallez, ¿no? Porque vamos, sí, a veces sí son así un poquito,
a veces
que quieren ser ellos, primero ellos, después ellos y siempre ellos, ¿no? Entonces, como que a uno siempre la ponen a que, ay, no, tú eres la bonita, la calladita, la que tiene que estar en su casita muy mona, y la política dejándola a nosotros, o pensar dejándolo a nosotros, ¿no? Los hombres. Entonces yo creo que esa parte, pues ya se demostró que no, las mujeres tenemos tanta capacidad igual que ellos para poder competir en cualquier, en cualquier cosa, ¿no? Ya se vio grandes científicas que han ganado premios internacionales, se ha visto políticas que han hecho políticas públicas muy buenas y que han sido parteaguas, ¿no? Porque sí, sí nos han allanado el camino, es cierto, pero también es cierto que dista mucho la realidad a lo que se escribe, a lo que se dice, al actuar, ¿no? Porque ya cuando tú quieres competir, pues te ponen muchas trabas, ¿no? Para participar.
Sí, pero también dicen, bueno, te ponemos aquí porque es difícil ganarlo.
Exacto.
Esos espacios que no se pueden ganar.
Ya no es ahí. Tanto. Ahora ya. Afortunadamente en Morena ya se vio
hay
esa parte.
De
y hay, exactamente. Y ya te dan la posibilidad de participar en los lugares. Bueno, que donde yo voy a participar sí está complicado, donde yo participo sí está complicadísimo, pero
¿quién está gobernando
imposible? Gobernando el PRD con Dione Anguiano.
Entonces no está difícil.
No está difícil en el aspecto cuando si tú eres competitivo y si realmente muestras esa competitividad, pero vamos, ellos son gente que trabaja sucio, que te golpetea, no nada más te golpetea políticamente, te golpetea físicamente, ¿no? O sea, llegan a ese grado, a quererte golpear, porque no eres parte de su mismo sistema, ¿no? Entonces sí es complicado, la parte donde a mí me toca, que es el Distrito 18 Federal, es un distrito complicado, porque sí dicen que es distrito, que en su mayoría están con el PRD, ¿no? Aunque no es cierto. O sea, eso es lo que ellos quieren demostrar. Pero la realidad es otra. Hay mucha gente que está con Morena y que se está afiliando a Morena y que está, pues también en esa posibilidad de querer el cambio. No nada más un cambio de momento o un apoyo como ellos que dan de momento, ¿no? Sino ya un cambio más claro, más específico, que es, como te decía, en tener escuelas, una educación buena, un trabajo digno. Entonces yo creo que en esa postura sí tenemos muchos adeptos, ¿no? Para estar ahí. Pero sí digo, son gente que sí te ponen muchos obstáculos. Yo participé en un evento en los frentes, y vi que nos tumbaron la logística, gente muy agresiva, gente incluso de edad mayor, ¿no? Gente ya de tercera edad, con bastón incluso. Se exponen a esa situación de quererte agredir, a decirte y no dejarte.
Porque como participar. Saben que Morena respeta, es respetuosa, de que Morena está haciendo una revolución, pero pacífica hasta el final. Abusa a mucha gente de esa situación. A mí me pasó hoy en el meeting que ya quería salir y no nada más no nos dejaba pasar. Se paró una policía enfrente del carro, dijo, no pasa. Así, y no pasa lo que somos Morena, todos estamos haciendo un mitin porque estamos bloqueando, no estamos bloqueando, estamos siendo respetuosos, pero nos estamos manifestando conforme a derecho y conforme a la ley.
Pero eso es lo que más molesta, ¿no? Que aparte que tienes que enfrentarte con compañeros de partidos diferentes que son agresivos y que no les importa la integridad de la gente, te tienes que enfrentar a la fuerza pública que está para defender y no te defiende. O sea,
no te cuida.
Pasa arbitrariamente por todas las normas de seguridad y que pues finalmente son unos empleados, ¿no? Que tienen que llevar a cabal su trabajo, su función, y no lo hacen, ¿no? Están para ciertos grupos
porque
también.
Son precisamente instrucciones amafiadas para situaciones específicas. Recordemos que precisamente el gobierno que está administrando esta sesión, este periodo, es un gobierno que no tiene tolerancia y que es arbitrario y que maneja precisamente las cosas a su favor, a su beneficio y para su peculio, ¿no?
Uh-huh, así es.
No, lo dije mal, perdón. Entonces es una situación bastante, bastante, bastante difícil y yo creo que debemos, pues, hacer algo. Vota por Morena.
Así es, vota por Morena. No, pues sí, uno que más quisiera, ¿no? Yo creo que tenemos mucho, mucho trabajo todavía que hacer. Estamos viendo que Morena va muy bien, por eso precisamente es el golpeteo, porque están viendo que Morena va arriba, que Morena está está creciendo tremendamente. Entonces, precisamente por eso es el temor, ¿no? A perder todas esas concesiones que ya tenían como partidos y pues no nos dejan avanzar, no nos dejan continuar, pero nosotros somos aferradas y vamos a seguir luchando por este partido que desde sus inicios, pues yo soy parte de él. Yo vuelvo a repetir y no me da vergüenza, yo nunca había participado en política hasta ahora con Morena y realmente a mí me ha dado satisfacciones. A lo mejor también hay algunas decepciones, no voy a decir lo que no, porque digo, tampoco es la panacea, ¿no? Pero sí hay una gran diferencia de todos los partidos que yo he visto y que mira, ya tengo 53 años, entonces no puedo decir que no.
Estás jovencita.
No he conocido de partidos, ¿no? Y de la misma tranza y de la misma corrupción y más de lo mismo siempre, ¿no? Entonces, por eso ahora a mí sí me queda claro que Morena sí es un cambio, que Morena lo estamos haciendo todos y esa parte de precisamente de que no se haga otro PRD es parte también fundamental de nosotros, que no se haga que no se pierda la esencia del partido, que estemos unidos, que unifiquemos fuerzas, que hagamos cuadros fuertes dentro del partido de Morena, que es lo fundamental para tener un partido que va a seguir dando más de qué hablar, que no sea nada más ahorita el boom de un partido nuevo y que se vaya a perder esa esencia, la esencia que se ha demostrado durante largos años desde que empezó el movimiento y que ya ahora como partido lo estamos llevando a la práctica, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante y lo fundamental. Los cuadros, los grupos, los cuadros y las los comités de base, hacernos unificarnos, tener la fuerza para continuar y no dejarnos llevar por los cargos o porque queramos ser nosotros los protagonistas de algo. Yo creo que es importante ver ¿quién puede ser esa persona que pueda destacar, que pueda funcionar dentro del partido y que sea beneficio para el partido? Y no nada más lo digo por decir, tiene que ser una, tiene que ser personas con ética, con fortaleza, con dedicación, con amor al prójimo, porque no nada más es de que tú quieras un beneficio, o como dicen comúnmente, el hueso, para ti. Tú tienes que ver por la gente que más lo necesita, y que hay mucha gente que de verdad lo necesita. Yo he visto gente que híjole, de verdad a veces soy muy sentimental, y sí, a veces me llega a lo más hondo, ¿no? O sea, yo soy muy chillona, la verdad. Y yo cuando veo esas injusticias, pues me puede mucho. Y a veces sí, luego ando así como que muy depresiva a veces por esa situación. Yo sé que a veces no se lo debe de tomar uno tan a pecho, pero lamentablemente no se puede, no se puede, pues, dejar desapercibida esas cosas que tú ves. Lo que tú ves cuando tú vas a platicar con la gente y lo que te dice. Entonces yo creo que eso nos debe de nutrir, de hacer, tomar conciencia de hacia dónde queremos ir. Y no nada más ver un beneficio personal, un beneficio que diga, pues de aquí soy y voy a hacer lo mismo que los demás. Yo creo que de eso ya no se puede. Esto debemos verlo como siempre se ha manejado, de decir, como un empleo, a los que les llegue a quedar el cargo de algo, que es un empleo, que son sí, nuestros empleados, y que deben llevar las cosas de la mejor manera y sin olvidarse de esos principios, de esa ética que nos hicieron llegar a Morena. Porque no se vale que tú ahorita, o que cuando no estuviste, criticaras mucho ese tipo de situaciones, ese tipo de eventos, y que tú lo llegues a replicar.
Sí, por supuesto.
Eso sería así como que...
Pero eso es lo que pasa continuamente, una y otra vez. Pasa continuamente porque desafortunadamente nosotros lo permitimos. Y mucha gente que llega al poder pareciera... Que trae buenas intenciones, que es un luchador social, y hay mucha gente que llega al poder y que no, realmente no era lo que decía que era, ¿no?
Exactamente.
Yo pongo el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador. Él llegó al poder y demostró que sí se puede, que se pueden hacer muchas cosas, que se puede hacer un cambio verdadero, porque él llegó a la Ciudad de México como jefe de gobierno, hizo muchas cosas. En el momento que demuestra que se puede ayudar a nuestros ancianos, que se pueden mejorar las calles, que se pueden mejorar los servicios y que se pueden hacer muchas, muchas, muchas cosas, precisamente con el dinero del erario público, de todos los impuestos, de toda la gente, es cuando decimos, bueno, ya demostró de qué está hecho, ya demostró que puede hacer las cosas. Ya demostró que se puede cambiar la administración para que la administración sea eso, una buena administración. Administración de los recursos y que sean buenos representantes de todos los pobladores, ¿no? De todo el pueblo mexicano. Que sean buenos representantes y que administren, no que sientan que ya llegaron y que ya son los reyes, los príncipes, o que ya digan, bueno, pues... esto para mí, esto para mí, esto para mí, y el del pueblo, pues ni me acuerdo, son mis súbditos, y que hagan lo que se rasquen con sus uñas, con sus propias uñas. Lo primero que necesita el pueblo de México es la seguridad, y yo creo que la han hecho a un lado, y no tanto a un lado, sino que la han utilizado para atemorizar precisamente al pueblo mexicano, y que se quede como quieto, que no reaccione. Y es peor, yo creo que precisamente por eso el pueblo mexicano está despertando y quiere un cambio verdadero, y por eso está votando el pueblo mexicano por Morena. Dice Andrés Manuel López Obrador: la fuerza principal de Morena radica en su autoridad moral. Es el único partido independiente de la mafia del poder, y por esa sencilla razón es el instrumento más confiable y eficaz para enfrentar el principal problema de México, la corrupción política. Morena convoca a todos los mexicanos. mujeres y hombres, pobres y ricos, pobladores del campo y de la ciudad, religiosos o de libre pensamiento, a construir un acuerdo nacional para hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno. Aun cuando antes de la elección del 2018 se presentará el nuevo proyecto alternativo de nación que será elaborado con la participación de especialistas. Adelanto que la propuesta se resume en gobernar con rectitud, desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar todo lo que se ahorre a financiar el desarrollo del país. Con esta nueva forma de hacer política se logrará el bienestar material y el bienestar del alma para la felicidad de todos. La prosperidad del pueblo y el renacimiento de México se conseguirá, como decía el general Francisco J. Mujica, de la simple moralidad y de algunas pequeñas reformas. Y todo esto se logra, como decía Magda. Cada militante de Morena puede afiliar a otros, a otras personas. Solamente necesita ser afiliado de Morena para hacer, invitar a todas las demás personas, invitar a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de clase, de escuela, de trabajo. Con todos ellos puedes empezar a hacer comités de base. Esos comités de base se hacen por sección, por eso se dice del grupo más cercano. Mínimo tienen que ser 8 personas, máximo 60. Si excede las 60 personas, puedes agregar o hacer un nuevo comité, aunque sea de la misma sección. Todos, absolutamente todos los militantes de Morena podemos hacerlo. No necesita ser validado por nada ni por nadie. Todos lo podemos hacer y podemos hacer crecer esta red, concientizar precisamente a todos los mexicanos, al vecino, al amigo, al compañero, y darle vida a esos comités para que se discuta precisamente, que haya discusión política, que haya formación política, que estén enterados, que tengan el periódico a tiempo, a la mano, el periódico de Regeneración Nacional, que caiga en cascada toda la información a toda la República Mexicana, para que estemos enterados y no haya ignorancia, enterados de todo lo que está sucediendo en el ámbito político, porque precisamente todo lo que sucede en el ámbito político tiene consecuencia en la vida cotidiana de todos los y las personas de este país, ¿verdad?
Así es. Yo para finalizar, sí, yo quisiera leer algo también que traigo preparado.
Sí.
Si me lo permiten.
Por supuesto.
Se ha dicho que nosotros no somos dueños de la organización. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. No somos dueños de Morena, pero sí hombres y mujeres que hemos dedicado tiempo, dinero y esfuerzo para que este país cambie vía la organización partidista a la que representamos. Y que también tenemos voz y voto para externar nuestras opiniones en pro y en contra de las decisiones que se tomen dentro del partido. Pues somos quienes desde su inicio, desde cero, comenzamos a forjar esta estructura y que tenemos las mismas oportunidades para hacer lo correcto en este país. Participar de todos los eventos y no ser discriminados por no tener una posición social pública o de gran reconocimiento. Dentro de Morena hay muchas mujeres y hombres que han luchado y han sido agredidas, han sido denostadas y siguen trabajando. Hay personas de gran valía y de gran capacidad para tomar decisiones, para la búsqueda de un nuevo cambio. Hemos sido el cimiento de un primer momento, el Movimiento de Regeneración Nacional, y un segundo punto pilar del cambio hacia una organización partidista que ahora ha tomado la iniciativa, que se ha posicionado como una fuerza política fuerte y competitiva, pero que si no se nos da el reconocimiento a esta base militante, caerá en la misma temática de los demás partidos, ser solo un partido más del montón, con una clase política elitista y ambiciosa. Por eso, que la importancia de la base partidista es fundamental. Es, como ya se mencionó, un pilar para la organización y que también tiene poder de decisión en todas las cuestiones de la estructura. Igualmente, hay muchos que pueden tener las mismas oportunidades que quienes ya tuvieron su oportunidad y no la rindieron lo que deberían. Sin embargo, ahora con la entrada de otros grupos y personajes con un palmares detrás de sí, se erradican o se limitan las oportunidades de esas mujeres y hombres que desde nada formaron lo que ahora es una institución con presencia en la vida nacional, política y social, económicamente hablando, y que ahora se toman así como parte de la organización, pero no con las oportunidades de trascender en esta institución debido a la llegada de personajes que, como nos hemos dado cuenta, no son los que esperábamos para tener un verdadero cambio, pero que sin embargo se les da la oportunidad sin saber que abajo en las bases, en la militancia, existen mujeres y hombres que realmente buscan ese cambio que México necesita.
Bravo. Muchas gracias, Magda. Muy interesante tu lectura. Muy, muy interesante. Gracias. Por ahí nos dejas copia para recordársela al público.
Claro que sí.
Pues saludos a María Luisa Rosas. Hola, María Luisa. René Gutiérrez. Hola, ¿qué tal, René? Mucho gusto en saludarte. Cereño Temosutra. Hola,
hola,
¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pilar Yáñez. Hola, ¿cómo estás?
Hola.
Gustavo Vera.
Desde Lerma, Estado de México. Hola, Gustavo.
Hola, el Estado de México. Grandes. Y vamos adelante. Porque no nos vamos a dejar, ¿eh?
No, de ninguna manera. Jaime Gómez. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Francisco Javier Rey García. Hola, hola, muy buenas tardes. Gusto en saludarte. Fidel Vargas Cruz. Hola, Fidel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Emilio Girón, buenas tardes.
Hola.
Morena, seguidores.
Buenas tardes.
Hola, hola.
Lupita Mote, buenas tardes. Samuel López Mejía y Javier Quiroz, muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Y también quiero mandar un saludo a Morena Huixquilucan. Hola a todos, gracias por trabajar tan fuerte y tan arduo todos los días, porque en Huixquilucan no paran.
No.
No se para, nadie se detiene. En Morena no nos detenemos.
Nadie, nada nos detiene, la lluvia, ni el sol, ni nada.
Pues seguimos. De verdad que no, ¿eh?
No.
De verdad que no. Unos granizos así grandotes que nos cayeron a los pobres muchachos, veníamos en la pick-up. Ellos atrás, y ni modo. No cabíamos todos, entonces los granizos, los pobres, los estrellaron feo, pero aún así, terminando de granizar, seguimos adelante y seguimos en la campaña de la maestra Delfina. No pararon, no paramos todos, todo el Estado de México, y sigue, no para, la lucha sigue y sigue.
Así es.
No para, porque esa marcha que se hizo en el Estado de México, ese meeting, ese trabajo que se hizo también en el tribunal, y ahorita están todos los compañeros precisamente ahí en el IEM, y no nos vamos a dejar. Exacto. vamos a seguir luchando, saliendo de aquí. Los invito para que
nos
acompañen.
Le asiste la razón a la maestra Delfina, le asiste la razón, no podemos dejarlo así, tenemos que ir hasta donde se tenga que ir, y te decía nuevamente, no sé, manifestarnos de alguna manera pacífica como siempre, pero sí demostrando nuestro repudio a esa decisión, ¿no?
Así es.
Tan arbitraria,
y no nos vamos a dejar, y seguimos, y se van a hacer, como lo dijeron hoy por la mañana, vamos a seguir. Ahorita no sé el último informe que haya sido, si ya terminó la sesión, porque decían que iba a ser permanente. No lo sabemos, cuánto tiempo iba a estar, no sabemos
si ya terminó todavía. Ahorita estamos esperando las noticias de los compañeros, por eso he estado revisando constantemente el celular para ver si ya llegaron las noticias. Todavía no tenemos tenemos nuevas noticias, vamos a esperar a ver qué es lo que nos dicen del Estado de México. Y bueno, pues como todo lo que comienza, sabemos que tiene que terminar. Ya tenemos muy pocos minutos para terminar nuestro programa y apenas escasos 6 minutos para terminar nuestro programa y para mandar todos los saludos y para que se despida.
Yo quisiera nuevamente comentar, hace rato me equivoqué, dije Colonia Tepalcate, sino es Ejército Constitucionalista, ahí donde va a ser nuestra escuela itinerante en Iztapalapa, en el módulo 10. Así es que ahí a todos los habitantes de Iztapalapa los esperamos a la escuela itinerante de formación política para mujeres. Es módulo 10, Ejército Constitucionalista, yo he dicho Tepalcates. Bueno, es muy cerca de Tepalcates, pero la colonia es Ejército Constitucionalista.
Perfecto. Y de todas formas, si tienen alguna duda, de alguna de las delegaciones donde se va a dar la escuela itinerante el día 26 de agosto, sábado 26 de agosto, les voy a dar el teléfono de la Secretaría de Mujeres, que es el 7587-0646. El correo de la Secretaría de Mujeres es emujmorenadf@gmail.com. Y Facebook, Secretaría de Morena, en Facebook es Secretaría de Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Marcha Naucalpan, compañeras, sentimientos. Hay una marcha de sentimientos. Rosaura Rojas, ya no permitirán fraudes. Ah, ok, vamos a tener una entrevista. Perfecto. Vamos a tener una entrevista con la que vamos a cerrar en unos minutos. Y bueno, pues le vamos a pedir a nuestra querida, después de aclarar lo de las escuelas, le vamos a pedir a nuestra querida Magda que se despida antes de que pasemos a las entrevistas que están pendientes. Una entrevista de la que está pendiente, de una marcha. Naucalpan, compañeros sentimientos, Rosaura Rojas, ya no permitirán fraudes.
Y muy bien. Pues bueno, yo me despido, muchas gracias por la invitación. Nuevamente, pues no hubo más participación de las compañeras porque tuvieron algunos compromisos previos y pues no pudieron asistir. Pero bueno, Iztapalapa presente, aunque sea solo yo la portavoz en esta ocasión. Pero muchas gracias, es un placer estar nuevamente en el programa de Mujeres Trabajando. Es un honor y un placer estar en estos micrófonos y pues seguir adelante, no dejarnos por este nuevo fraude que nos quieren imponer. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias.
Gracias a ti, Magda. Nada más tengo una pregunta más para ti. ¿Vas a contender?
Sí.
¿Para qué?
Para coordinadora organizativa del Distrito 20.
Muy bien, pues muchas felicidades y que tengas mucha suerte en esta nueva empresa en la que te estás incursionando. Felicidades.
Muchas gracias.
Por ese valor y ese corazón para ir adelante. Pues despedimos el programa. Gracias al ingeniero Rubén, gracias a Liz, que están en los controles, muchas gracias. Gracias a Griselda Lozada, que siempre nos ayuda, ahorita remotamente, pero nos ayuda desde lejos a retransmitir el programa. Y en la producción, Emilia Alarcón, muchas gracias, le mandamos un saludo. Quiero mandarle un saludo muy grande a Lupita Juárez, quien nos da la oportunidad en la Secretaría de tener estos micrófonos y podernos dirigir a ustedes. Les mando un beso grande y muchas gracias por ese apoyo. Soy Ana Luisa Astorga. Morena Mujeres Trabajando. Recuerden, es una cita el próximo martes a las 3 de la tarde, de 3 a 5, en punto de las 3, los esperamos con muchas noticias. Espero traer a algunas personitas de alguna personita del Estado de México para que les venga a dar un resumen de todo lo que está sucediendo ahorita, porque es una situación álgida la que se está dando ahorita en el Estado de México, y espero que nos acompañe Luz María, la secretaria estatal del partido en el Estado de México. La vamos a invitar para que nos venga a dar un resumen de todo lo que está sucediendo por allá. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes, soy Ana Luisa Astorga, Morena Mujeres Trabajando. Es una cita, próximo martes, de 3 a 5. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En el marco de la Marcha de la Esperanza con la maestra Delfina Gómez Álvarez, estamos aquí con las compañeras de Naucalpan, que precisamente queremos que nos den toda una semblanza de lo que han visto, lo que han sentido en esta gran lucha de la maestra.
Bueno, primeramente la admiración hacia la maestra Delfina, que con ahínco está haciendo esta marcha, porque no vamos a permitir que ya nos hagan un fraude más. Ya no lo vamos a permitir, y esta marcha nos sirve para no permitir que en el 2018 se vuelva a hacer el fraude con estas personas que no lo quieren hacer. Ya tenemos que sacarlos, tenemos que quitarlos, y todos los que estamos aquí es porque queremos la transformación de nuestro país, queremos que este país tenga un cambio pacíficamente, y la semblanza es de que gracias a todas las personas, porque caminaron kilómetros y kilómetros y no se cansan, y nunca nos vamos a cansar de estar en la lucha por nuestro país, por nuestro México y por nuestro Naucalpan.
Qué linda, tu nombre, por favor.
Rosaura Rojas.
Rosaura Rojas, muchas gracias, cuídate mucho y gracias por participar en esta gran lucha con la maestra Delfina Gómez Álvarez.
Muchas gracias.